Incertidumbre. Sería una de las palabras más usadas a la hora de hablar de nuestro futuro más próximo, del nuestro y de nuestro entorno, seguramente. Diferentes guerras, crisis sistémicas, retos para afrontar, como la llegada de la inteligencia artificial, la descarbonización. Para superar esta nueva etapa, necesitaríamos, ¿qué quieres que te diga? Algún consenso, diálogo social con mayúsculas. Este concepto, diálogo social, que tantas veces escuchamos en la boca de nuestros políticos y que, sinceramente, ejercen muy poquito, comprende todo tipo de negociaciones y consultas entre gobierno, empresas, trabajadores, oposición, administraciones. En ese diálogo nos debemos apoyar para afrontar esta nueva era de incertidumbres a todos los niveles y, sinceramente, me parece que ya es tarde. Antón Costas es el presidente del Consejo Económico y Social y hoy nos visita aquí en el estudio. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estamos?
Razonablemente.
Sí, la verdad es que está el panorama. ¿Cuánto influye la incertidumbre política en la economía? El no saber, el estar siempre pendiente de un hilo, el estar siempre nervioso.
No soy capaz de ponerle un número, ¿no?, a esa pregunta de cuánto influye. Lo que sí podemos decir con seguridad es que un escenario de mayor estabilidad política beneficia más a las decisiones económicas, tanto desde el ámbito de la empresa, de los empresarios, como de los consumidores, ¿no? Pero aún así me sorprende. Yo creo que el mundo ha cambiado, ¿verdad?, en el inicio de esta década. No es que no estuviesen sucediendo cosas con anterioridad al 2020, ¿no? Pero creo que en el 2020 ha habido un cambio de era, a mi juicio. Porque, como decía el gran economista de la primera mitad del siglo pasado, John Maynard Keynes, cuando esperas que suceda lo inevitable podría ser cualquier cosa. Él decía, sucede lo impensado, y lo impensado era una pandemia, lo impensado era el retorno de una guerra convencional al centro de Europa, lo impensado era el resurgir del rebote de la inflación. Yo creo que estos sucesos impensados han cambiado la naturaleza de la era y los problemas a los que nos enfrentamos.
Volviendo a España, el mundo está como está. Siempre digo que tenemos nuestros problemas y no hay más que abrir un informativo, escucharnos o leer un periódico cómo está el patio. Pero es que el mundo está seguramente peor. En clave española, Antón, se nos ha olvidado dialogar. Lo digo porque en las empresas se dialoga, en los organismos se dialoga, en los rectorados, en los centros educativos, este es un país que en teoría teníamos que valer para eso. Pero la política no.
No, la política no, pero sin embargo, si la pregunta
es... En la vida sí.
Exacto, pero si la pregunta que me hacías es, ¿en este país se dialoga? Yo creo que tenemos un patrimonio inmaterial, o si quieres, un activo inmaterial en nuestro país al que no le damos valor, que es la capacidad de diálogo social.
No nos lo creemos.
No nos lo creemos, pero sin embargo, lo relativamente bien... que vamos, esta primavera económica, por decirlo así, aunque hay gente que sigue pasando frío, pero esta primavera económica que tenemos desde el 2021 sería imposible sin la capacidad de diálogo social, a veces decimos bipartito, capacidad de diálogo social entre las grandes organizaciones empresariales y los sindicatos. No encontraremos, Ángel, de verdad, ningún otro país... Uh-huh. que tenga esta capacidad de diálogo social. Yo creo que esto es lo que nos está salvando un poco, ¿no?
Pilar.
¿Y cuál sería, Antón, a su juicio, el papel del Estado en ese diálogo social? Porque ahora no hay una luna de miel entre empresarios y sindicatos, ¿no? Desde luego no en los últimos meses.
Sí, no. Así convencionalmente distinguimos, Pilar, entre el que es diálogo social bipartito, es decir, organizaciones empresariales y sindicatos, y el tripartito, cuando interviene el gobierno también ese diálogo social, ¿no? Es un poco mi experiencia, me dice... que cuando las cosas van bien en un país, en el sentido de que hay gobiernos mayoritarios y que la economía no funciona del todo mal, la experiencia cuando miras España te dice que en esos casos los gobiernos no buscan acuerdos con los actores sociales, ¿no? Sin duda, lo que decía antes, es decir, el tener estabilidad política es siempre una buena cosa, ¿no? Y porque te permite tener también continuidad, lo que hace un momento decía Ángel al entrar al inicio, te permite continuidad en las políticas en el tiempo, eso es deseable, pero en la medida en que eso no lo tenemos, Pilar, el tener esa capacidad de diálogo social que tenemos es, yo creo que un activo, insisto, inmaterial, ¿no? Pero intangible, se dice ahora, pero muy importante.
He leído algún artículo, Antón Costas, presidente del CES, he leído algún artículo hablando de la inflación, de cómo hacer. Ayer contábamos aquí en nuestra clase de economía, contábamos cómo España lidera en la Unión Europea en gente que busca un segundo empleo. Porque no llega. Sí, sí. Y es que una cosa son los datos oficiales, sí, el IPC se ha moderado 3 décimas, y otra cosa es cuando vas al súper y te enteras de lo que vale un peine. ¿Qué se puede hacer?
Aunque la expresión puede ser retórica, la mantengo. Nosotros necesitamos buenos empleos para más personas en más lugares del país. Este es un reto y creo que es importante. Y a la vez, las empresas también necesitan buenos trabajadores. Un poco están diciendo, nosotros tenemos capacidad de crecimiento, tenemos puestos de trabajo que ofrecer, pero no encontramos aquellos perfiles, ¿no? Por lo tanto, hay estas dos necesidades, trabajadores, personas que necesitan buenos empleos o mejor del que tienen y no los encuentran. El gran esfuerzo que tenemos que hacer es cómo buscamos una especie de celestina, déjeme decirlo así, que empareje, que case estas dos necesidades de unos y otros. Y buscando ese tipo de celestina, yo creo que tenemos una. Hay un informe reciente del CES que para mí es revelador, es la formación dual.
Eso lo inventaron los alemanes hace muchos años.
Exacto, muchos años. Bueno, y nosotros lo teníamos en los años 60 y principios de los 70.
Cuando nació la FP.
Exactamente, teníamos una muy buena forma y con mucho prestigio social. Porque ahora uno de los problemas que tenemos en la formación profesional es que hay un cierto desprestigio familiar. No digo tanto de los alumnos como de las propias familias, ¿no? Es decir, cuando un hijo tuyo te dice, papá, mamá, pues voy a hacer formación profesional, quizá no digas nada, pero tú un poco en tu interior dices, pues mira, he fracasado. La dual es espectacular en cómo mejora todas las condiciones cuando comparamos un alumno de dual, no es una opinión, son datos, cuando comparamos cómo le va en la vida a un alumno que ha hecho formación dual a un alumno que ha hecho formación profesional no dual. Y las empresas lo podemos comparar de la siguiente manera. Dice, bueno, ¿qué porcentaje de alumnos que han hecho prácticas se quedan en la empresa versus qué porcentaje de alumnos que han hecho formación dual en una empresa se lo queda? No tiene comparación. Las empresas están... Por lo tanto, las empresas tienen que comprometerse. Cuando hablan de captar talento, yo creo que el verbo captar no es el adecuado, porque captar es casi sinónimo de robárselo al de al lado, ya sea la empresa de al lado del país. El objetivo tiene que ser formar ese talento. Eso mejorará a las condiciones de vida de los trabajadores y de las empresas.
Lo vemos todos en nuestro entorno y en nuestras empresas. Exacto. El que formas y te gusta, te lo quedas. Es que si no eres tonto. Exacto. Pilar.
Claro, la cuestión, Antón, es que esa celestina que usted busca igual se puede llamar política económica, porque por supuesto que la formación dual es maravillosa y en Alemania ha funcionado extraordinariamente bien, ha funcionado en España, pero claro, luego te llega el estatuto del becario, en donde le dicen a la empresa que es que tiene que pagar cuota a la seguridad social por aquellas personas a las que está formando, tener una persona destinada a formar a la persona que está en prácticas, además hacer un informe por escrito y tener un canal de denuncias. Hombre, igual la empresa dice, yo no estoy aquí para, prefiero contratar a alguien ya directamente, ¿no? Es decir, la política económica también tiene mucho que decir en estas cosas.
Mucho, sin duda. Y tenemos que facilitar todos esos obstáculos, removerlos, diría yo, que bueno, dice,
son
¿no?
nuevos,
yo,
se acaba de aprobar.
Sí, sí. Pero yo creo que ahí hay, cuando ves un poco, yo voy ahora estos meses prácticamente por toda España, la semana pasada he estado en Badajoz, en un acto donde había más de 350 alumnos, profesores, empresarios, he estado también en Murcia, he estado en Zaragoza hace 3 semanas con un acto organizado por COE. Lo que veo es que reconociendo esos obstáculos que señala, lo que veo es una decisión muy clara, tanto en el ámbito de las empresas como en el ámbito de los colegios y de la administración, de avanzar superando esos obstáculos, pero con la convicción de que esa celestina, la formación dual, tanto en el ámbito de la secundaria como en el de la universidad, que es otro tema importante, como en el de la formación para el empleo, las políticas activas de empleo. Gastamos mucho dinero al año, mucho en política, no tienen los resultados esperados, porque fundamentalmente necesitan también en ese ámbito meter esta, sigo con el lenguaje, esta celestina.
Claro. Hago un paréntesis, me salgo del carril del politiqueo y de lo habitual. Muy interesante un informe del Consejo Económico y Social sobre la salud mental en España. Ojo a las cifras.
Sí, sí.
Un 4,2% del PIB. O sea, es un tercio de lo que significa el sector del turismo, sí, por ejemplo, que parece una barbaridad. ¿Qué repercusión tiene eso en la economía?
Mucho, es lo que estamos hablando, es el coste en términos de pérdida de números de horas de trabajo, el coste en...
El carácter crónico,
claro,
de muchos de esos problemas.
Sí, exacto. Es, nosotros en ese informe, como otro que aprobaremos dentro de un mes, sobre la falta de inversión en la infancia, es decir, yo creo que el mejor pronóstico...
Quedamos dentro de un mes.
Me encantará porque es, si quieres hacer un pronóstico sobre el futuro de un país, lo mejor para acertar es mirar cómo trata ese país a la infancia.
Pilar, ese tema te encanta, ¿eh?
Pero volviendo al informe que acabamos de sacar del sistema sanitario y el sistema de salud en España, es que no somos conscientes de que si queremos mejorar la economía, si queremos mejorar la productividad, la capacidad de innovación, lo mejor es una población sana, y que invertir un poco en la salud de la población es una inversión económica espectacular. A la enfermedad mental no le estamos aún dando la importancia que tiene. Nuestro sistema de salud comienza un poco y es de una... Bueno, creo que la palabra que has utilizado es la adecuada. Se nos cronifica, pero con unos costes, insisto, laborales, empresariales, económicos, de pérdida de crecimiento y aumento de gasto espectacular. A mí me agrada que saque ese...
Ese tema es interesantísimo. Tema. Y una última cuestión por mi parte. En España ha salido el tema antes de pasada. Hay más población en riesgo de pobreza o exclusión social que nunca.
Sí.
A pesar de la primavera, entre comillas, de la Unión Europea, de los Next Generation, a pesar de lo que quieras. ¿Por qué no somos capaces?
No soy capaz de entenderlo, pero el hecho...
Lo dice el INE, lo dice Cáritas, lo dice todo el mundo.
Y yo personalmente lo vengo diciendo desde hace años. ¿Cómo explicar que nosotros, que somos una de las economías más importantes del mundo, seremos la 16, 17, tenemos un sistema político democrático que está, por decirlo así, homologado en los mejores indicadores internacionales, nos consideramos una sociedad decente? Pues entonces, ¿cómo es posible explicar que seamos, junto solo con Rumanía, el único país, no solo de la Unión Europea, sino de la OCDE, que tiene tasas de pobreza infantil cercanas al 30%? Debe estar en un 20%. No soy capaz de explicarlo. Yo creo que negamos, como ciudadanos, negamos que en nuestro país haya riqueza, que negamos que hay muchos niños y niñas pequeñas que la única comida que reciben al día es la que le dan en los colegios. No queremos ver esto.
En un día tan complicado en lo informativo como este, con la que está cayendo en el mundo y en toda España, pues hoy hablar tranquilamente de cosas profundas y serias, coño, se agradece.